Paz y bien a todos. Y buenas tardes. Ya me doy a mí mismo la bienvenida aquí a esta que es mi casa. Sin que me la diga nadie, ya me siento que es mi casa. Bueno, Miguel Ángel, si algo me ha enseñado es que hay que empezar a la hora y acabar un minuto antes de la hora. Así que vamos a hacerlo tal cual, como él dispone. Quisiera que en este par de días, en esta tarde de miércoles, en la tarde de mañana jueves, es un deseo que no sé si es, no sé, ¿qué os parece? Mi deseo es este, que dediquemos la tarde de hoy a reflexionar juntos acerca de medio versículo de la Biblia. No uno, medio. Y la tarde de mañana acerca del otro medio. Vamos a hacer un viaje juntos. Vamos a montarnos en esta especie de vehículo espacial, interespacial, interplanetario, que nos conecta entre los tiempos. Este vehículo extraño, esta nave espacial extraña que llamamos Biblia. Esto es la Biblia, No es un libro que nos pida que lo leamos y que después entendamos o repitamos aquello que hemos entendido. Nos pide otra cosa. Nos pide que nos montemos en él, que cerremos los ojos y que nos dejemos llevar hacia lugares que sin duda no sospechamos que eran los lugares a los cuales este vehículo nos va a llevar. Vamos a hacer esto. Vamos a montarnos en esta nave que es la Biblia y vamos a hacer un viaje aparentemente muy corto, porque fijaos, recorrer medio versículo que es, pero en el fondo un viaje infinito. El versículo que partimos a la mitad es el versículo 14 del capítulo primero del Evangelio según San Juan. Es quizás, o quitemos el quizás, digámoslo claramente, yo creo que la frase más impactante de la historia de la literatura y por ende de la historia de la humanidad. Es la frase que nos lleva hacia un lugar de nosotros mismos al cual nosotros, por nuestras propias fuerzas, jamás podríamos llegar. Esta frase dice así. Y el Logos se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Lo digo de otra manera. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Estamos a pocos días de la Navidad. Y cuando Miguel Ángel, hace ya unos cuantos meses, me invitó de nuevo a venir aquí y me pidió un tema, una sugerencia de un tema sobre el cual compartir un par de días con todos vosotros, la verdad es que no tuve duda. La verdad es que es muy fácil para mí, cuando me piden hablar de algo, enseguida contestar de qué es lo que quiero hablar. Porque soy incapaz de hablar de algo de lo cual no esté realmente sumergido, de lo cual no esté realmente enamorado. Es decir, no admito que me pidan hablar de algo que le interese a alguien. O hablo de algo que me interesa a mí, o yo mismo me duermo si lo digo. Y esto me interesa profundamente. Me interesa porque es una frase absolutamente novedosa. La llevo escuchando desde que nací. Y la historia de la humanidad la lleva escuchando desde hace 2000 años. Y sin embargo creo que tanto para mí como para la historia de la humanidad, cada vez que se pronuncia esta frase, sigue siendo no solamente la frase más impactante, más hermosa del mundo, sino la frase más nueva del mundo. Aquella que cada vez que unos labios humanos se abren y la pronuncian, se convierte en un mensaje nuevo y distinto. Digámosla otra vez, pero esta vez en la lengua en la cual fue escrita, en griego. En griego, en el griego del magnífico Evangelio según San Juan, esta frase maravillosa y nueva suena así. Kaijologos sarx egeneto kaieskenosen engenin. Kaijologos sarx egeneto kaieskenosen engenin. Estos dos días recurriremos a estas palabras. Nos detendremos en cada una de estas maravillosas letras griegas y en los sonidos y en los sentidos que juntas nos ofrecen. A mí me gusta mucho la literatura. Creo que es una cosa que aquí, las veces que he podido estar con vosotros, pues ya está un poco cansinamente repetido. Que para mí leer no es leer, no es un ejercicio que tenga que ver con el tiempo libre, sino que leer es lo más parecido a vivir. No puedo vivir sin leer y no puedo leer sin vivir. Son dos ejercicios que se retroalimentan y que se nutren recíprocamente. Y creo que en el fondo no es una cosa que yo invente, sino que forma parte del propio acto que está detrás de cada uno de los verbos. Vivir tiene que ver con asomarse a lo desconocido, con recibir, con acoger, con gestar, con ofrecer. Eso es vivir. Nadie se da vida a sí mismo, sino que todo recibe el primer don que se nos da, es el de vivir. Se nos ofrece la posibilidad de ser pura receptividad, surco abierto, como la Virgen que celebrábamos hace 2 días. Eso es la Inmaculada Concepción, ¿eh? El don de la receptividad, el don de recibir, de sin ser nada, ser capaz de dar un sí a todo, extender una alfombra sobre la cual se puede transitar con libertad y confianza. Eso es recibir, y eso es María de Nazaret. Y leer es absolutamente lo mismo que vivir. Es un ejercicio que nos pide todo. ¿Quién puede vivir la vida si a la vida no le da todo su corazón, todos sus pulmones, todos sus riñones, todo su cerebro, todo su tacto? No, no, la vida te pide todo. Yo no puedo decir voy a ahorrarme la mitad de mi función cardíaca y vivo solo con media mitad. No, el corazón tiene que trabajar 100% y los pulmones lo mismo. Y cuando leo, sucede absolutamente lo mismo. Si leo de verdad, si leo viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se asoma a la historia de la literatura, en el fondo donde se está asomando es a la historia de la humanidad, y más en el fondo todavía, siempre se está asomando a un espejo, por recóndito que esté, por empañado a veces que esté su vidrio, que siempre refleja la propia imagen de quién soy yo. Y esto en mis años de vida lo he ido aprendiendo muy bien, que sumergiéndome en la literatura antigua, leyendo a los romanos, a los griegos, a los egipcios, a los mesopotámicos, a los más antiguos de los hombres y mujeres que han escrito para nosotros, en el fondo siempre estoy viendo mi propio espejo, mi propio rostro en el espejo que ellos han dado para mí. Y me gusta mucho esa literatura, sobre todo porque es una literatura de aventuras. Es algo maravilloso, ¿no? Nace, la literatura nace, fijaos, la primera palabra que tenemos en un códice, en este caso en un papiro escrito de la literatura griega, la primera palabra conservada que tenemos, ¿sabéis cuál es? Es la palabra cólera, es decir, violencia, es decir, enfado, ira, menin en griego, menina aidecea, así empieza la Ilíada, mediante una invocación a las musas, a las diosas del espíritu, para que permitan al poeta expresar la ira de un personaje, aquello que tiene por dentro. La ira ahí no es un sentimiento negativo, ¿eh? Es Aquiles, que está enfadado, y porque está enfadado grita, canta, busca, se convierte en palabra, en literatura. Es la primera gran aventura de la historia de la humanidad, la Ilíada. Empieza con una guerra, con un hombre que ha robado a una mujer, y unos dioses que han tomado partido por un bando y por otro, y ahí se arma la de Troya, nunca mejor dicho, porque esta es la historia de la guerra de Troya. Después de esto viene la historia de un viaje, la historia de uno de esos guerreros que cuando por fin acaba esa guerra se le da una nave, se le prometen vientos propicios y se le invita a regresar a su morada, a la cama de su mujer, con su hijo, a su reino, Ulises. Pero todo se desbarajusta, todo va al revés. Y en vez de hacer un viaje en línea recta, hace un viaje deteniéndose en todos los lugares en los cuales un navegante se puede detener. Y en lugares imposibles de detenerse, como islas pobladas por cíclopes, por magas, por sirenas. Es la segunda gran historia de la historia de la literatura, el viaje. La primera es la guerra, la segunda es el viaje. Y a partir de ahí, la literatura que ya es nuestra, nuestra literatura occidental, se plantea siempre como la realización casi imposible de sueños sin los cuales no es posible vivir. Y esa tensión entre lo imposible y lo posible, entre aquello que tira de nosotros como un invisible y potentísimo imán, y aquello que nuestro corazón anhela y aspira, eso es la mejor literatura universal. Hay historias hermosísimas en la historia de la literatura. Está la historia de Gilgamesh, antes de los griegos todavía, ¿no? Que buscan dos hombres, dos amigos, Enkidu, Gilgamesh, que buscan la inmortalidad. Está la historia de Ulises, que ya he dicho. Está, si vamos un poquito cambiando el viento del océano, la historia de Abraham, de un hombre que tiene que escuchar la voz de un Dios cuyo nombre no conoce y que le pide que cambie todo, deje todo, entregue todo, busque todo y devuelva todo al final de lo que este Dios le ha dado. Está la historia de Moisés, de ese niño al que le cambian de identidad, que ponen en un cesto de papiro de mimbre en el río y los ricos reciben y después los ricos desprecian. La historia de la literatura. Son todas las historias, las grandes historias de la literatura, de alguna manera ponen delante de nosotros lo mismo, lo que acabo de decir. Un viaje imposible, un anhelo, una gran búsqueda. Por eso escribimos y por eso leemos. Cuando uno estudia literatura universal y va recorriendo todas y otras muchísimas obras más que conforman los latidos del gran corazón de este planeta Tierra, del gran corazón de la humanidad, uno llega a un momento en que parece que no va a encontrar nada nuevo, porque todo ya ha sido dicho. Y empieza un momento en que todo empieza a repetirse y a decirse de otra manera distinta. Esto es lo que sucede casi cuando acaba Grecia, empieza Roma. Y hay una frase muy bonita de Horacio, de un poeta latino, que reconociendo la superioridad intelectual de los griegos, a los cuales Roma políticamente y bélicamente había sometido, sin embargo Horacio dijo, una frase genial, dijo: resulta que los vencidos han capturado a nosotros, los vencedores. Porque no somos capaces de decir las cosas, sino es copiándoles a ellos, imitándolos a ellos. Horacio dice: nosotros, los romanos, somos los primeros en ser los segundos. Eso es genial, ¿no? Somos los primeros en ser los segundos. Y a partir de entonces parece que todo va a ser repetición, repetición, repetición. Pero no todo es repetición. ¿Sabéis cuándo cambia todo? ¿Sabéis cuándo todo empieza a escribirse otra vez por vez primera? ¿Sabéis cuándo, utilizando palabras, imágenes, expresiones, marcos de interpretación que ya habían sido empleados, sin embargo, todo empieza a ser distinto? ¿Sabéis cuándo? Cuando un autor, al cual llamamos Juan, aunque no sabemos cómo se llamaba, y no sabemos tampoco ni en qué año exacto de la historia, ni en qué lugar exacto del mundo, aunque sospechamos que es en la costa más cercana a nosotros de ese país que hoy llamamos Turquía, y que durante mucho tiempo fue Grecia, y que se conoció en los mejores años de la historia como Asia Menor, es decir, un autor anónimo, en un lugar desconocido y en un momento no preciso del todo, ese hombre escribió esta frase: Caijologos sarx egeneto, caiesquenos en el genio. En este momento, en este instante, todo empieza a ser distinto. Todo recibe un arranque enorme de novedad. Fijaos, si nosotros cogemos los cuatro evangelios, los cuatro evangelios que forman parte de nuestras actuales Biblias, y los hacemos, y le hacemos a cada uno de los textos, a cada uno de estos cuatro evangelios, le hacemos la misma pregunta: ¿cuál es el origen de Jesús? ¿Cuál es el origen de Jesús? Encontramos, si hacemos esta pregunta a cada uno de los textos, encontramos cuatro respuestas coincidentes y distintas. Lucas nos habla del origen de Jesús como la raíz de una espera que tiene que ver con el templo de Jerusalén. Acordaos del capítulo primero y del capítulo segundo del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, que es la historia de Jesús, no empieza con Jesús, sino que empieza con la presentación de dos seres extraños, de dos ancianos que están en el templo de Jerusalén esperando. Simeón, Ana, están ahí. No sabemos muy bien por qué. Son casi más viejos que las viejas piedras del templo. Están ahí esperando, como esas piedras, que una lluvia nueva las limpie y que provoque algo distinto en el lugar donde siempre sucede lo de siempre. Dos viejos que esperan. Una expectativa. El pueblo de Israel que espera el anuncio de algo nuevo. Mateo nos da una respuesta distinta acerca del origen de Jesús. Mateo es onírico, soñador, y nos dice que el origen de Jesús está en sueños. Está en sueños. En los sueños de personas anónimas que en el norte de Israel reciben mensajes extraños de Dios. Y el Evangelio de Mateo se va tejiendo sueño tras sueño, como una especie de hilo invisible que va bordando la propia carne, la propia piel de Jesús.
Pero antes de que Jesús aparezca, encontramos al padre y a la madre de Jesús soñando. A María y a José que sueñan. Si vamos al evangelista Marcos, que es el más, si queréis, escueto en decir las cosas, el más breve, el evangelio más condensado también, ¿no? Marcos nos dice que el origen de Jesús es este. Una frase solamente. Es el arranque de su evangelio. Marcos nos dice, este es el evangelio, la buena noticia de Jesús Cristo, Zeus Soter, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Ahí dice Marcos en una frase lo que Lucas y Mateo dicen en dos capítulos. Y después ya nos encontramos el desierto, y Jesús en el desierto, y invitando a la gente a la conversión, y polvo, y gente que camina por la arena, y enseguida ya empieza el drama. El Evangelio de Marcos es dramático, no tiene tiempo para perder el tiempo, empieza enseguida ya en escena. ¿Y Juan? ¿Cómo nos dice Juan el Evangelio, el origen de Jesús? ¿Cómo nos pone Juan delante de ese árbol cuya raíz invisible nos va a contar ahora? Bueno, esto es algo genial. Juan escribe un poema. Escribe un poema cuya, vamos a decirlo así, cuyo trasfondo es absolutamente infinito. Juan ha hecho algo como lo siguiente. Recoger en su poema todos los poemas que los seres humanos habían escrito antes. Estoy exagerando, pero digo gran parte de la verdad. En un capítulo, y esto es signo de alta literatura, de altísima literatura, en un capítulo, en un poema, este escritor anónimo, al que llamamos Juan, llamémoslo así, pero no sabemos cómo se llamaba, es anónimo, y esto es siempre maravilloso, ¿eh? Este escritor sin nombre, este escritor que nos regala este capítulo, este poema, nos ofrece referencias invisibles a todas las obras literarias, a todas las aventuras del pensamiento, a todas las expectativas que los seres humanos han engendrado antes de Jesús. Y este versículo, el versículo 14, que está en el medio de este poema, que forma como una especie de bisagra que nos permite asomarnos a lo viejo, recibir todo su impulso, pero nos veta el paso ya a lo viejo, porque nos impulsa hacia Jesús, nos impulsa hacia lo nuevo. Este versículo, creedme, es el versículo más maravilloso de la historia. ¿Y sabéis cuándo lo entendí yo del todo bien? ¿Cuándo comprendí del todo, o un poco mejor que antes al menos, cuál es el sentido del versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan? ¿Qué significa que la carne sea, que el verbo se ha hecho carne, que el logos se ha hecho sax? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto lo entendí yo leyendo a un poeta francés del siglo XIX. Que para nada habla del Evangelio según San Juan. Que no es ningún teólogo, ningún exégeta, ningún biblista, sino que escribiendo un poema y expresándose a sí mismo, a mí, al menos a mí, me hizo entender muy bien la maravilla, la novedad, la ruptura, la fuerza de este verso. El poeta francés se llama Stéphane Mallarmé, uno de los grandes poetas de la literatura francesa. Y en un poema, también muy hermoso, muy largo, complicado de leer, ¿eh?, porque es una configuración también de imágenes como muy rara, pero muy poderoso, que se llama Brisa Marina, casi a la mitad de este poema, casi como coincidiendo con Juan, ¿no? Juan nos dice esto en la mitad de su poema, Mallarmé, poeta francés, en la mitad de su poema, ¿sabéis lo que nos dice? La frase más triste de la historia. El verso más desesperanzador de la historia. Aquello que si un hombre ha sabido decirlo, es porque no le ha pasado solamente a un hombre, sino porque a todos nosotros nos pasa también. Mallarmé dice así. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. La carne es triste, y yo he leído ya todos los libros. La carne es triste, la chair est triste, la carne es triste, y yo he leído todos los libros. Daos cuenta de lo que significa este verso. ¿Qué significa que la carne es triste? ¿Qué significa que mi carne es triste? Significa, podríamos decirlo de muchas maneras, que nada tiene sentido, que el sentido se ha agotado, o que la tristeza es el sentido, o que el único sentido es el sinsentido, qué sé yo. Que asomarnos a un día nuevo es asomarnos a un balcón que lo único que nos va a ofrecer es esta misma certidumbre, la tristeza de la carne, el sinsentido de la historia, la chair est triste. La carne es triste. Y claro, porque la carne es triste,
Esto nutre a lo que va a venir ahora, y lo que va a venir ahora hace que la carne sea triste, porque la carne es triste, porque estoy cansado de mi cuerpo, y estoy cansado de mi alma, y estoy cansado de mis anhelos, y estoy cansado de sentir dentro esta especie de impulso hacia lo infinito, hacia lo puro, hacia el amor, que sin embargo siempre choca con el desamor, con el sinsentido, con la nieve, con la niebla del corazón podrido, porque esto es así, siente mi carne, siento yo, que yo ya he leído todos los libros. Es decir, que no hay palabra que me pueda sostener, que no hay frase que me pueda alentar, que no hay encuentro humano que me pueda sorprender. Porque claro, el aliento, la sorpresa, la comunicación de sentido, por pequeño que sea, esa es la alegría de la carne. La alegría de la carne es la vida. La vida. La alegría de mi carne es tú. Lo que tú escribes, lo que tú sueñas. La alegría de mi vida es el otro. Estar cansado de leer todos los libros es una magnífica, magníficamente triste, tristísima manera de decir que estoy cansado del otro. Estoy cansado del encuentro. Estoy cansado del prójimo, del distinto, del ajeno, del vecino, del amante, del hijo, del padre, de la mujer, del marido. Estoy cansado de mí. Y si el cansancio es la fuerza de la vida, la consecuencia de esa vida debilitada es la tristeza de la carne. Claro. Y ojo a las consecuencias éticas de todo esto, ¿eh? No penséis que llevo 20 minutos hablando de cuestiones estéticas, de cuestiones literarias. La literatura me importa un pimiento, como tal. Me importa la literatura porque me importa mucho la vida. ¡La vida! Por eso me importa la literatura. Y por eso lo que dice Mallarmé, que la carne es triste, la terrible consecuencia que tiene es que todo está permitido. Todo está permitido. Podemos entristecernos los unos a los otros de formas infinitas. Podemos usarnos. Podemos violarnos de todas las formas posibles. Comprarnos y vendernos. Enajenar nuestra intimidad. Convertirnos en carne de presa para la carne del otro. Todo es posible. Porque la carne es triste. Porque no hay quien alegre la carne. Porque el mundo ha perdido su fuerza. Porque no hay libro que ofrezca una página nueva. Fijaos la emoción de un libro. La emoción de un libro. Sentir. El otro día me pasó, me pasa muchas veces, ¿no? El otro día estaba dando clase en la universidad y sentía que yo era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque por una parte me daba cuenta de que tenía que dar esa clase, me van a pagar por eso, pero por dentro, el deseo de mi corazón era que acabara ya eso, regresar al despacho y acabar la novela que estaba leyendo. Porque me interesaba mucho más la novela que esa clase. Un libro que me quedaban 30 páginas por leer y tuve la maldición de tener que meterme en clase sin poder acabar ese libro, ¿no? Es decir, eso es. Que un libro te atraiga, que haya 30 páginas, entenderme, el libro no es libro, ¿eh? La novela no es novela, es manifestación de la vida, de su fuerza. Bueno, esto es Mallarmé. Esta es su tristeza. La carne es triste y yo he leído todos los libros. Fijaos si esta no es, por vía de oposición, por vía antinómica, la mejor explicación que se puede hacer a este versículo del Evangelio de Juan. Porque en el fondo, ¿qué es lo que nos dice este versículo del Evangelio de Juan? Nos dice todo lo contrario. Nos dice que la carne no es triste, sino que la carne es receptora y comunicadora de alegría, bueno, lo vamos a ver, y nos dice después que nunca podremos leer todos los libros. Y que esa infinitud de nuestro anhelo, ese nunca poder sentir colmado nuestro sueño, esa es nuestra mayor bendición. Bueno, vamos a explicar tres palabras. Tres palabras del griego. Dos sustantivos y un verbo. Y así soy fiel a lo que he prometido. Que vamos a reflexionar sobre medio versículo. Acordaos de lo siguiente. Estamos no leyendo un libro, sino siendo pasajeros de un viaje, de un tránsito. Nos están llevando. Ya, fijaos cómo es este Juan, ¿eh? Nos ha llevado a Homero, nos ha llevado a Abraham, nos ha llevado a Mallarmé, nos ha llevado a tocar nuestro propio corazón. No ha nombrado nada, no hay citas, no hemos pagado nada para hacer esto. Y qué lejos nos lleva Juan, ¿eh? Es un viaje, es un viaje. expresamente escondido. Esta es una maravilla. En griego, en la primera parte de este versículo del Evangelio de Juan, escuchamos tres palabras. Dos sustantivos y un verbo. Escuchamos la palabra logos, menuda palabra. Escuchamos la palabra sarx, menudo sentido tiene esta palabra, ahora explicaremos. Y escuchamos un verbo, una forma verbal. La forma verbal egémeto, que es, permitidme la palabra, una forma verbal, un aoristo del verbo gignomai, uno de los verbos más importantes del griego, el verbo gignomai. Dos sustantivos y un verbo. Logos, sarx, gignomai. En español, palabra, carne y el verbo hacerse en el pasado. En un pasado muy extraño, con muchos secretos. Ahora explicaremos qué es. ¿Qué es el logos? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que Cristo es la palabra? ¿Que Cristo es la palabra? Ese origen que nos dice Juan de Cristo. ¿Qué es logos? ¿Qué significa la palabra logos? Bueno, si nosotros vamos a una biblioteca buena, a una buena, y buscamos un diccionario bueno de griego, y buscamos la palabra logos, tenemos que tener mucha paciencia para leer todos los posibles sentidos que esta palabra tiene. Es una palabra con una amplitud semántica enorme, enorme. En algún punto de la lengua griega de su historia es casi hasta la palabra comodín, algo muy parecido a lo que en español es la palabra cosa. Cosa. Es dificilísimo explicar la palabra cosa. Es una palabra que casi no admite definición, porque es un comodín del lenguaje que se usa para casi todo. Es decir, casi tiene un valor de pronombre, ¿no? Podemos sustituir cualquier sustantivo por la palabra cosa, y cosa es todo. Bueno, pues logos es algo así, ¿eh? En un diccionario de griego bueno, buscamos logos, y logos significa, por ejemplo, idea, claro, pensamiento, palabra, frase, poema, libro, tratado, intuición, sueño, alegría, significa logos también, alegría, tristeza, significa encuentro. Hay algo aquí muy hermoso, ¿no? Que la palabra ha dejado de ser una cosa del lenguaje y va acercándose cada vez más en la historia de esta historia, de esta palabra griega. Logos deja de ser una cosa del lenguaje y se va convirtiendo cada vez más en una cosa de la vida, de la vida. Logos es una palabra con infinitud de sentidos. Pero sobre todo es, entre otras cosas, la palabra que expresa esto mismo que estoy diciendo aquí ahora. Palabra. Logos es la palabra que significa palabra. Es decir, es la palabra que pone delante de nosotros, que somos los seres de la palabra, los animales de la palabra, las criaturas del lenguaje, esos somos los seres humanos, ¿eh? Las criaturas de la palabra, logos pone delante de nosotros esta extrañísima capacidad que no sabemos por qué se nos ha dado. Este misterio que es enlazar un sonido con otro, convertir un trenzado invisible de sonidos en una idea y hacer de algo que en sí pertenece más al aire que a la tierra, como esa palabra. Fijaos que yo no estoy haciendo desde hace media hora otra cosa sino lanzar de mí mismo al aire. ¿Lo que estoy haciendo? Estoy volando desde hace media hora. No me he movido, pero tengo alas y estoy volando, ¿eh? Eso es el lenguaje. Estoy lanzando mí mismo ¿a dónde? Aquí, al viento, y me entrego al aire, me disuelvo en el aire, y sin embargo, entregándome al aire, me expreso, me convierto, soy yo mismo, me doy para afuera, hacia nadie, porque el lenguaje se queda por ahí, y sin embargo, de una manera extraña, todo eso retorna hacia mí y me nutre. Esto es la palabra, ¿eh? Este es el misteriosísimo hecho de la palabra. Qué extraño es hablar. Qué extraño es escuchar. Qué extraño es que uno pueda expresarse con sonidos. Qué extraño es que uno sienta que otra persona se le está entregando del todo, se entrega su intimidad más profunda a través de esta cosa extraña que es el lenguaje. ¿Qué entrega más invisible? Me doy a alguien por entero y sin embargo no le doy nada tangible de mí. Y sin embargo sé que darme de esta manera es mucho más que dar un reloj de oro. Tiene más peso. Pero es un peso etéreo. ¡Pero pesa más! Extraño es el lenguaje. Y si hablar es extraño, si la palabra hablada es extraña, fijaos qué extraña es la palabra escrita, ¿eh? ¡Qué extraño es escribir! Estamos tan acostumbrados a esto, no nos damos cuenta de que el mundo es mágico y de que el propio hecho de que en este reloj yo vea unas cifras y las reconozca, y en ese cartelito verde vea unos símbolos y sepa enseguida que si hay un incendio tengo que ir corriendo por allí porque eso es la salida, es decir, relaciono grafías con actos de mi vida, escribir es extrañísimo. ¿Y escribir en libros? ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece lo que estamos haciendo cada vez que abrimos un libro? Abrimos este libro y lo que estamos haciendo, todos lo sabemos pero no nos damos cuenta, es tocar la vida. Estamos tocando un árbol. Estamos tocando papel, pasta de papel, estamos tocando savia, estamos tocando vida, vida. Pero esto es en este material. ¿Pero qué me decís lo que es escribir en un papiro, en un junco? Lo que es escribir en lluvia, que se convierte en planta, que se convierte en hoja, que se convierte en pasta sobre la cual escribo. ¿Y escribir en un cordero, en un pergamino? Escribir sobre un ser vivo, sobre el pellejo de un ser vivo. Escribir un poema de amor sobre la piel de un cordero. Así se ha hecho la historia de la humanidad tantas veces, ¿eh? ¿Y escribirlo encima con la pluma de un ave? ¿Qué milagro es este? ¿Qué extraña cosa es esta? Pero claro, la palabra que no es nuestra, que no es nuestra, que se nos ha dado misteriosamente, nos ofrece también un reverso. Porque, ¿y la palabra destructora? ¿Y la combinación de sonidos y de símbolos? Porque también existe esto, claro, para dañar, para someter, para matar, para herir. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece que el don sea también el veneno? Se nos ha dado el don, y en el don se nos ha dado el veneno. Esto es logos, ¿eh? Esta es la primera palabra que encontramos en esta frase del Evangelio de Juan. Palabra, palabra. Es una invitación esta. Yo creo que en cada uno de los sonidos de esta frase, ¿no?, a remontarnos en el tiempo, permitidme hacer un pequeño viaje. Un viaje de 2 segundos, ¿eh? Del capítulo primero del Evangelio de Juan, transitemos mentalmente al capítulo primero del Génesis. Vayamos de este texto del Nuevo Testamento a este otro texto de la Biblia hebrea. Es otro texto fascinante. Yo creo que en el fondo, aunque cada semana pasan por mis manos muchos libros, muchos libros, muchos libros, en el fondo pasan por mis manos tantos libros porque solo me interesa entender 3 o 4 frases. Y como soy torpe, necesito muchos libros para entender esas frases. Una de esas frases es esta, ¿eh? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vedavar Elohim al penetejom. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, puntos suspensivos, y la palabra de Dios aleteaba sobre la superficie del mar, aleteaba sobre las olas, sobre el océano. Fijaos en esta página, fijaos en esta palabra. La Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el conjunto de la Biblia, ¿verdad? La Biblia no es nada, es decir, no es nada ajeno a nosotros. Y como no es nada ajeno a nosotros, no es un meteorito que haya caído del cielo y se nos dé, sino que es al revés, aquello que nosotros, con nuestro barro, nos hemos dado a nosotros mismos, y esa es la inspiración, ¿eh? La capacidad de trabajar el barro. No es de recibir meteoritos. Mucha gente piensa que cuando decimos que esto es palabra de Dios, lo que hacemos es celebrar un meteorito que nos baja del cielo y nos revela todo. No es eso la Biblia, ¿eh? Cuando decimos que algo es palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que la vida se escribe con barro. Y se nos ha dado el don, inspirado por Dios, de con nuestras manos tejer o moldear, mejor dicho, eso que es la vida con el barro que somos nosotros. Es una inspiración, ¿eh? Trabajar el barro que somos. No recibir meteoritos, sino trabajar el barro que somos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando este capítulo primero del libro del Génesis se ha escrito, los seres humanos llevan ya mucha tralla encima, ¿eh? La historia humana ha escrito muchos capítulos ya. Ha habido mucha gente que ha muerto, mucha gente que ha amado, ha habido muchos asesinos, muchos villanos, muchos héroes, muchos corruptos, muchos amantes, muchos poetas, muchos desgraciados. La historia está ya muy llena, muy llena. Está a tal punto de plenitud la historia que en este momento en este momento, seguramente en el entorno del templo de Jerusalén, otro escritor o escritora o escritores, no sabemos, pero sí sabemos que son anónimos y que son geniales, se les ocurre escribir el origen del mundo. El origen del mundo. Quizás en el siglo VI antes de Cristo. Por ahí. Siglo VI, el tiempo axial se llama, ¿no? Siglo VI antes de Cristo. Se les ocurre escribir el origen de la historia, del mundo. Y lo hacen, como solo se pueden hacer las cosas verdaderamente importantes, acudiendo a lo más importante que hay, a la poesía. A la poesía. Cuando las cosas son importantes, la ciencia no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante es la palabra poética, que nos ofrece un esquema que no va a caducar. Los esquemas científicos y los paradigmas de ciencia se alternan, cambian, se niegan unos a otros, se van construyendo, pero a base de negaciones mutuas, recíprocas. La poesía no, es otra cosa. Por eso Génesis 1, que es un poema también, igual que Juan 1, Génesis 1, que es un poema, no caduca, es eterno. Y nos dice quién es Dios, cómo es Dios y cuál es su fuerza. O mejor dicho, cuál es su buscada reducción de fuerza. Fijaos qué nos dice. Al principio no hay nada, tohu vavohu en hebreo, no hay nada, hay caos, hay vacío, hay desorden. Y lo que hay es un deseo de que algo haya. Y ese deseo de que algo haya es Dios mismo, que desea que exista. ¿Que exista qué? Pues entre otras cosas, el propio verbo existir. El primer deseo es el deseo del lenguaje. Para que algo exista, Dios se convierte en deseo de palabra, se convierte en expresión, en anhelo, en receptividad. Por eso la palabra está sondeando el mundo, está sobre la superficie del mar, la palabra. La palabra está viajando por el mundo, está por ahí la palabra. Y la palabra se posa. Es un pájaro que tiene alas, pero se posa. Y se posa en la primera frase de Génesis, que es, conforme a la mitología bíblica, la primera frase de la historia y coincide con lo que todos experimentamos cada uno de los nuevos días que nos asomamos a este balcón que es el mundo. La palabra se convierte en luz, que es nuestra experiencia de resucitar cada mañana. Cada vez que abrimos los ojos, abrimos de nuevo el libro de Génesis, aunque no lo abramos. Y solamente el hecho de abrir los ojos es encontrarnos con la luz y es encontrarnos de nuevo con el deseo de Dios de convertir la nada en todo. Y ese deseo tiene que ser sostenido por la luz. Tiene que ser recibido, tiene que ser acogido en la intemperie que es el mundo, se convierte en refugio que es la luz. El refugio de la luz. ¿Por qué esto es así? Vemos lo siguiente. Dios, pudiendo haber elegido, ojo que siempre estoy según el esquema de la mitología hebrea, de Génesis. Dios, pudiendo haber elegido este Dios bíblico, este Dios extraño, que es el Dios de la Biblia, un Dios con mil caras, un Dios que no se le puede ver sino en su nuca, un Dios que se enfada, que desea, un Dios que se autodefine a sí mismo como un Dios esquizofrénico. Dices que yo cambio mucho de carácter, le dice Dios a Moisés en un momento. Tienes que entenderme, le dice Dios a Moisés. Yo hoy estoy contento, pero mañana estoy triste. Esto le dice Dios a Moisés, no me lo invento yo, Se lo han inventado esos hebreos que escribieron el libro. Pero es un invento genial. ¡Genial! Un invento genial. Ya veremos todo esto en donde aterriza, No penséis que las cosas se me escapan todas. Van por ahí volando, pero sé que esta palabra está aquí, la otra está allá, la otra se me fue para allá. Pero son como drones que tengo todos controlados y con un mando invisible haré que vuelvan todas, ¿no? O casi todas después al hilo del discurso. Bueno. Este Dios, que podía haber elegido muchos caminos distintos, elige el camino más extraño, el más paradójico, el más fuerte, pero a la vez el más vulnerable también. Dios elige ser lenguaje. Dios elige ser logos. Esto es lo que nos dice el libro del Génesis, que Dios dijo. Cuando se nos dice esto, Dios dijo, se nos dice ya que Dios es el decir. Que Dios es decir, que Dios es nombrar. Eso es Dios. Es nombrar y todo lo que está detrás de nombrar y de decir. Ya lo he dicho antes, Lo que significa logos. Anhelar, desear, buscar, encontrar, amar, sufrir. Eso es esa palabra. Eso es la palabra logos, la palabra lenguaje. Pero entonces, fijaos, qué distinto es leer esta primera palabra del versículo de Juan, la palabra logos, cuando la conectamos inmediatamente con la palabra del Génesis, cuando nos damos cuenta de que aquí hay un hipervínculo profundo entre un texto y otro, hay un pasadizo de palabras también que atraviesan toda la Biblia, un hilo de oro que atraviesa toda la Biblia y que nos lleva de una página a otra y nos lleva otra vez hacia ese lugar de la nada, de la nada, de la nada primordial, pero de la nada propia nuestra. Es decir, la pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿no? Sin lenguaje, ¿qué somos? ¿Quiénes somos sin lenguaje? Yo sé que eso tiene muchas vueltas, ¿no? Porque lo que enseguida puede venir a la cabeza es, ojo, y una palabra, una persona que tenga una disfuncionalidad en el lenguaje, que no pueda emitir sonidos o que no pueda recibirlos, la respuesta es clara, ¿eh? Esa persona sigue siendo lenguaje. Sigue siendo, entre otras cosas, mi lenguaje. Yo la nombro. Y como la nombro, la reconozco existente. Y porque la reconozco existente con mi lenguaje, la protejo. O al revés, ¿eh? La machaco y la denigro y la uso. El anverso y el reverso. El don y el veneno. Pero todo es lenguaje, ¿eh? Incluso cuando estamos privados de él, somos para los otros lenguaje. Es nuestra existencia. El logos. El lenguaje. La segunda palabra de este verso del Evangelio de Juan en griego es la palabra sarx. Sarx. Que en las traducciones al español del Nuevo Testamento, históricamente, han recibido dos versiones distintas, según una época u otra de la historia, o según un sentido u otro que se quiera priorizar. No. En muchas versiones del Evangelio de Juan, lo que encontramos directamente es la palabra hombre. Hombre. Hombre como genérico de la humanidad, ¿verdad? Sin entrar aquí ahora en cuestiones de problemática del lenguaje de género, hombre como genérico de la humanidad. Así desde la historia del español antiguo, ¿no? Pero hay otra palabra, que a mí me gusta más, porque es más fiel aquí al griego. Si el griego hubiera querido decir hombre, lo podía haber dicho, ¿eh? Podía haber usado la palabra ánthropos, o podía haber usado otra terminología distinta. No, lo que encontramos no es hombre. Encontramos la palabra carne. 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 Aquí el griego es muy claro también. El griego se caracteriza por la precisión. Si quiere decir algo, lo dice mediante la palabra que está a su alcance para decirlo. ¿Y sabéis qué significa sarx? Sarx. Si uno va otra vez a ese buen diccionario de griego y coteja los muchos sentidos que esa palabra ofrece, la más adecuada para el caso que nos ocupa es la siguiente. Sarx es la humanidad, ojo, que lo de hombre no está desencaminado en su sentido, ¿no? La humanidad profunda expresada en la humanidad externa. Lo digo así muy abstracto, pero enseguida ahora lo explico, ¿no? Es algo así como lo siguiente. Es aquello que a los ojos de otra persona, simplemente a los ojos de otra persona, hace que yo sea reconocido como ser humano. Fijaos así. Si yo estoy tirado en una calle porque me han pegado una paliza y una persona por detrás lo único que ve, estoy envuelto en unas mantas y ve un bulto que en la noche está envuelto en unas mantas, existen muchas posibilidades. Yo puedo ser un objeto, un baúl vacío, viejo, que han tirado ahí, puedo ser un perro muerto que está envuelto en un saco y que han echado ahí, puedo ser un ordenador, o si la persona abre el saco, me saca y ve mi carne, mi apariencia externa, dice, no, es un ser humano. Es decir, eso, la exterioridad, que es extrañísimo, ¿eh? Porque fijaos qué poder tiene aquí la exterioridad. Es algo externo. Es mi dermis, es mi oreja, es mi nariz, es mi forma humana, el ser un ser erguido ahora, el, bueno, esto que soy, que aparentemente, no, y aparentemente no, ¿eh? Es algo que no va a ser, que de hecho no es siempre así. Porque yo antes tenía pelo, ya no. Ya no. Mi sal se ha perdido el pelo. ¿Y cuántas cosas más perderé? Hasta que mi cuerpo se descomponga. Y de mí, que soy yo, mi sal no quedará. No quedará. Y sin embargo, es ahora que ahora es aquello que me hace expresarse como aquello que yo soy. Extrañísimo es esto de la carne, ¿eh? Es un misterio profundo también. Es profundo misterio el de nuestra superficie. Nuestra superficie es un profundo misterio. Sarx es eso. Es aquello que expresa quiénes somos. El hecho de que yo sea Víctor es porque tengo la fisonomía que tengo. Y yo no soy Miguel Ángel, porque solo hay que vernos. Somos distintos. Somos distintos. Y sin embargo, esto que me hace ser yo, por un lado, es algo de mí que está en constante cambio y que de mí al final no quedará. Qué extraño es esto, ¿eh? Mis palabras podrán quedar. Me habrán grabado, Podría haber escrito 7 libros y quedaron mis palabras, pero nadie, cuando yo no esté, 100 años después de mi muerte, nadie tocará mi sax, nadie tocará mi yo, y sin embargo sí podrán tocar mi logos, porque quedará ahí. Es extraño esto, ¿eh? Logos, que cuando lo digo parece que se va, y sin embargo luego queda, y sax, que parece que soy yo, y sin embargo es un yo que se está yendo. Extrañísimo misterio de quién somos nosotros. Sax y logos. La tercera palabra, y en cuanto la explique un poco, enseguida hilamos las dos anteriores, ¿no? La tercera palabra es la siguiente. Egeneto, en griego. En español lo traducimos por un pasado, ¿no? Por un pasado se hizo, se convirtió, se hizo, llegó a ser. Podríamos decir en griego también en español, ¿eh? Llegó a ser, llegó hasta convertirse en. El verbo gignomai es algo parecido al verbo en inglés o en italiano diventare, ¿no? Diventare es que una cosa que no es está en camino de ser algo. Es la vocación de ser, ¿no? En alemán también existe ese verbo, en diferentes lenguas sajonas también. Es una forma del verbo ser que tiene que ver con el ser, pero no en cuanto a lo que es ahora, sino aquello que está llamado a ser. Became, en inglés, también, ¿no? Eso es, became, en inglés. No es ser, sino que es ser aquello que tenía que ser. Esa es la fuerza de ese verbo. Diventare, es más bonito todavía en italiano, ¿no? He diventato questo. Questo bambino, he diventato uno scrittore. Y el niño se convirtió en un escritor. Se convirtió. ¿Por qué? ¿Porque una mañana le dio por ser escritor? No, porque su ser llegó a su grado máximo de ser. Eso es ese verbo, ¿eh? Y en griego eso significa gignomai, entre otros muchos sentidos también. Pero significa eso, que el ser, mi propio ser, por fin ha llegado a ser aquello que yo tengo que ser. Mi acme, mi culmen, mi zenit, mi máximo grado de existencia. Y lo dice, en griego, en una forma verbal, que en español no tenemos, y que en griego es absolutamente mágica. Mágica. Lo dice en aoristo. En aoristo. ¿Qué es el aoristo? Pues no se sabe. Porque, entre otras cosas, aoristo significa sin forma. Esto significa en griego aoristos, sin forma. No, no sabemos qué es el aoristo, ¿eh? Pero sabemos para qué lo emplearon los griegos. Es una modalidad del verbo, ¿verdad? Que se usa, modalidad, ¿no? Un tiempo del verbo que se usa precisamente para marcar fuertemente que una acción que ha sucedido ya no hay quien la eche para atrás. Ha sucedido y pesa en la historia. Ya está, de verdad ha sucedido. Es una es un énfasis, un subrayado, algo que quiere marcar que el pasado puede ser de dos tipos. Un pasado que pase o un pasado que quede de verdad, y cuya horma, cuya consecuencia, se extiende y llega hasta nosotros. Es lo que tiene que ver con una cosa muy importante de las lenguas, ¿no? Que es el carácter perfectivo o no perfectivo de los verbos, que es lo que acabo de decir, el hecho de que una acción, su consecuencia se extienda y se prolongue o esté acotada en un margen de temporalidad distinta. En el caso de este verbo griego, lo que nos dice Juan es lo siguiente. Vamos a unirlo todo, ¿eh? Nos dice que el misterio del lenguaje, logos, el misterio del lenguaje, por fin ha llegado a ser aquello que estaba llamado a ser. ¿Y cuál era la vocación de la palabra? ¿Cuál era su horizonte? ¿Hacia dónde? ¿Qué imán? ¿Hacia qué imán estaba llevándolo? ¿Hacia qué lugar concreto? Bueno, pues resulta, y esto es tremendo, que la palabra, que el sueño de ser, que el lenguaje, que la expresión, que la intuición, no estaba llamado a convertirse en una idea cada vez más abstracta, más complicada, en una formulación lingüística. No. La vocación de la palabra, de lo profundo, es lo superficial. Es lo externo. Es la carne. Es la piel. Y todo lo que a la piel le pasa. La piel sangra, la piel suda, la piel llora, la piel sufre, la piel gime, la piel se quema, la piel reposa, la piel goza. Eso es la piel. Es el órgano más enorme que tenemos, ¿no? Somos todo un órgano sensitivo. Somos piel. Somos piel. Fijaos que es despellejar a alguien. Despellejar a alguien es quitarle el vestido de desnudez que el Creador le ha dado. Es lo que se nos da, un vestido desnudo. Nacemos desnudos con un vestido de piel. Quitarle a alguien la piel es dejarle indefenso, expuesto a todo y sin capacidad de sentir nada. ese órgano de la sensación que es la piel, si se nos quita, si se nos despelleja, se nos priva de ese contacto con el mundo, no somos ya nosotros en contacto con el mundo. Claro, todo esto, en el contexto en el que estamos en la primera página de un evangelio, no os olvidéis, y un evangelio es un texto que tiene una función muy clara. Doble. Por un lado, enseñar a aquellos que hasta ahora no lo han oído, enseñar, explicar a su manera, quién es Jesús de Nazaret, y aquellos que lo han oído, estar continuamente recordándose. Esto es el Evangelio. Es anuncio y memoria. Si esto es el Evangelio, y estamos en la primera página del Evangelio, estamos en el capítulo programático, en el inicio, se nos está diciendo algo que después va a tener que regresar al texto. Es decir, esta frase, que es el corazón del primer capítulo, y el primer capítulo es algo así como el impulso que nos lleva hacia todo, esta frase, esta intuición maravillosa de este autor anónimo que escribió en Turquía este poema magnífico, esta frase que nos dice que la palabra se hace carne, sigue siendo carne, que su vocación cumplida, es aquello que más afecta a mi vida, más determina quién soy yo, y es el acontecimiento primario de la historia, esto es lo que dice esta frase, es lo que después, en 21 capítulos, el evangelista Juan nos va a ir diciendo de una manera o de otra. ¿Qué quiero decir? Mañana lo veremos más claro cuando expliquemos la segunda parte del capítulo, la segunda parte del versículo, perdón. Pero en el fondo, lo que quiero decir es esto. Vamos a explicarlo mediante el Evangelio de Mateo. Y enseguida pasamos analógicamente al Evangelio de Juan. ¿Sabéis por qué es muy importante en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, la narración del, digámoslo como se conoce popularmente, ¿no? La narración de los Reyes Magos. ¿Por qué es muy importante? Pues por lo siguiente. Porque pone delante de nosotros algo que de una forma episódica, puntual, nunca sucedió, tal como se nos cuenta ahí en esa página, para contarnos aquello que verdaderamente todavía sigue sucediendo. Y es que ante el Dios desnudo de Belén, toda la sabiduría se dobla. Ante la desnudez de la carne, toda pretensión de inteligencia queda desnuda. Es decir, ¿qué es lo que Mateo ha hecho ahí? De una manera genial, genial, genial. Él con su lenguaje y con su mimbre, ha construido, ha inventado, tomando materiales muy diversos y previos que estaban a su alcance, ha inventado una narración legendaria, y a través de la leyenda, que es una cosa que en la historia no se puede situar en ningún momento preciso, es una leyenda. ¿Cuándo sucedió la leyenda de Narciso ahogándose ante el reflejo de su propio rostro? ¿Cuándo sucedió la leyenda de Dédalo y de Ícaro volando y quemados por el haz del sol? Nunca ha sucedido. En la historia no se puede situar, no se puede datar cronológicamente en ningún momento de la historia. Sin embargo, su sentido es atemporal. Lo mismo es lo que Mateo ha hecho mediante esa narración de los magos de Oriente, por ejemplo, ¿no? De la estrella que les lleva, ese cuento primordial de un malvado que quiere impedir su viaje, que después quiere matar a un niño. Eso es el cuento primordial de todas las culturas. Mateo ha cogido ese material que ya conocía, que a él le habían contado, y ha hecho un targum, ha hecho una adaptación para explicar quién es Jesús. Para explicárselo hace 2000 años a los que iban a leer su texto, y 2000 años después a nosotros. 2000 años después, lo terrible es que nosotros tomemos la leyenda por historia y pensemos que los magos eran magos, que corona, camellos, pajes, dromedarios, todo. Otra cosa distinta, es una narración distinta. Bueno, ¿Juan qué hace? Juan hace lo mismo, de otra manera, porque Juan tiene un método de expresión distinto, pero nos quiere seguir diciendo quién es Jesús. No nos habla de ninguna narración magnífica, sino que nos ofrece una frase genial, un poema genial, y dentro de ese corazón genial un latido único, maravilloso, que es esta intuición. Y es que por fin en la historia, ese anhelo, que es el motor de la historia, ese anhelo que estaba como esa palabra primordial de Dios sobrevolándolo todo, se convierte en luz, que después se convierte en mar, después en cielo, después en pez que está en el mar y en ave que sobrevuela el cielo. Después se convierte en ser humano, después se convierte en historia, después se convierte en drama, después se convierte en anhelo otra vez, y otra vez en frustración, y otra vez en consecución de algo, y otra vez en algo que no puede ser colmado. Eso es la historia, eso es la historia, eso es la historia. Y la historia, ¿sabéis lo que es? La carne triste de Mallarmé. Eso es lo que significa el verso de Mallarmé. La carne es triste, porque siguen pasando siempre las mismas cosas, porque nacen y mueren, porque se matan y se aman, porque hay reyes y hay pobres, y después hay pobres y hay reyes, y después no hay reyes, pero sigue habiendo pobres, y después y siempre es lo mismo. Y entonces, ¿qué libro me va a decir algo nuevo? ¿Qué libro me va a sacar? ¿Qué palabra me va a sacar de la tristeza de la historia? ¿Qué palabra me va a sacar de la tristeza de la carne? Juan lo ha comprendido. Juan, llamémoslo Juan, aunque su nombre no es Juan, lo vuelvo a decir, no sabemos cómo se llamaba. Esto es muy importante, ¿eh? Que no sepamos el nombre de los mejores autores de literatura universal es una vacuna enorme contra el ego de los escritores. Que se piensan que por escribir algo van a pasar a la historia cuando los anónimos son los que han dicho lo importante, ¿no? Bueno, pequeña cosa que tenemos que decirnos todos a nosotros mismos también en cualquiera de las cosas que hagamos, ¿eh? Que hagamos lo que hagamos es nada, porque lo anónimo ha sido lo importante ya. Juan ha intuido esto. No solamente lo ha intuido, sino que lo ha comprendido, y lo que ha intuido es que esta es la mejor manera de empezar a comunicar quién es Jesús. En 21 capítulos del Evangelio de Juan, que es su texto, Juan nos va a presentar a Jesús encontrándose con personas, escuchándoles, hablándoles, tocando a las personas, viéndoles sufrir, sufriendo con ellos, alegrándose, esperando que algo cambie, no entendiendo, porque Jesús no entiende muchas cosas, esperando que alguien le explique, pensando si este es el camino o es este otro, arriesgándose, yendo, siendo fiel, siendo fiel, siendo fiel. Este es el Evangelio de Juan. Y todo lo que Juan en 21 capítulos nos va a decir ya está de una manera programática, como la clave de sol de un pentagrama, ya está dicho aquí. Aquí y en la segunda mitad del verso, ¿eh? Que mañana veremos. Fijaos que lo que hemos dicho hasta ahora es importante. Es importante que ya sabemos cuál era la vocación de Dios. La vocación de Dios no es ser un Dios etéreo que vuela sobre el océano. La vocación de Dios es convertirse en carne humana. Y lo ha conseguido. Nos dice Juan que Dios ha llevado a cumplimiento su vocación. Dios ha cumplido su anhelo. Su vocación ha llegado a carne, a cumplimiento. Pero mañana veremos, y sin lo de mañana, lo de hoy queda muy cojo. Esto lo digo para vender el producto de mañana, ¿eh? Claro. Ciertas estrategias para... Hay que venir, ¿no? Si podéis, ¿no? Tranquilo, podéis. Lo de mañana, quiero decir, es esencial. Y habitó entre nosotros. Tenemos que pensar muy bien también qué significa habitar. Muchas maneras de habitar, ¿eh? Uno puede vivir en el palace o en una chabola. Y las dos cosas son habitar, ¿eh? ¿Dónde elige habitar Dios? ¿Y qué significa entre nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde? Este verbo, esta palabra, este logos, si está habitando con nosotros, y ese verbo que se nos ha dicho, este egeneto, ese gignomai, es un pasado que sigue siendo presente, entonces este verbo habita, no habita, ¿dónde hay que encontrarle? ¿A qué puerta hay que llamar para que nos atienda? ¿O es él el que llama a nuestras puertas? ¿Dónde vive? Mañana veremos esto. ¿Qué significa? Y habitó entre nosotros. Y aquí, aunque todavía no he nombrado esto, os lo he dicho solamente al inicio, de lo que estamos hablando es de la Navidad. De la Navidad. Que fijaos que en su fuerza tiene poco que ver con luces de colores, con bolas, con confetis, con... No. La Navidad es una cosa distinta. Es esto. Por aquí va. Si después eso otro nos sirve de alguna manera para acordarnos de esto, pues bienvenido sea. Pero si no, pues... poco importa. Muy bien, son y 59, y acabamos un minuto antes, que es lo que Miguel Ángel me tiene por escrito también. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.